Es un grato placer presentarles la primera conferencia sobre predicación expositiva organizada por Gospel True Colombia, el Miami International Seminary y la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad escucharemos 7 conferencias tratando el tema de la importancia de la predicación expositiva a cargo de los pastores Henry Tolopilo, Kevin Edwards, Michael Mahoney y el Dr. Noé Acosta. Esperamos que estas conferencias sean de gran ayuda para todos los pastores, predicadores y hermanos que se dedican a anunciar las buenas nuevas por doquier. Animamos a todos los pastores y predicadores a participar de las reuniones mensuales para pastores bíblicos, en las cuales estaremos desarrollando este tema y analizaremos en profundidad cómo preparar y presentar una predicación expositiva. Si usted vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, puede participar de estas conferencias. Para ello, escríbanos al email contactenos@ibrcvirtual.org. Repito, contactenos@ibrcvirtual.org o llámenos al teléfono 244-1438 en Bogotá, 244-1438, o al celular 300-218-1144 en la ciudad de Medellín, 300-218-1144. Invitamos a todos los hermanos que desean capacitarse bíblicamente a través de programas teológicos ofrecidos por el Miami International Seminary MINS para que nos contacten en la página www.ibrcvirtual.org. www.ibrcvirtual.org. El Señor les bendiga.
Ahora llegamos al tiempo más importante de enfocarnos en la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias a la epístola, la corta epístola de Tito, donde el apóstol Pablo se dirige a su delegado apostólico ahí en Creta, a Tito. Ustedes tuvieron oportunidad de observar los pasos de estudio en la interpretación bíblica, en la exégesis de un pasaje, y una de las cosas que observaron es que es importante conocer el contexto histórico, cultural, contexto literal, también de literario del pasaje. Y aquí Pablo se dirige a Tito y sabemos, no tenemos mucho tiempo para cubrir todo esto, pero Pablo había dejado a Tito en esta isla de Creta. En el versículo 1 del capítulo 1 leemos, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como te mandé. Pablo había dejado a Tito, uno de sus colegas en el ministerio, en esta isla, justamente para corregir, para instruir, para establecer liderazgo en la iglesia y en las iglesias de esa isla. Esta carta, aunque breve, es una de las más importantes cartas del Nuevo Testamento en cuanto a instrucción para aquellos que servimos en el ministerio del Evangelio. Y vamos a examinar particularmente dos versículos en el capítulo 2 y el versículo 15, el capítulo 2, versículo 1 y el versículo 15 también. Dice Pablo, escribiendo a Tito, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. El versículo 15 dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Noten que Pablo está diciendo que el hombre que ha sido llamado a servir en la iglesia, como líder de la misma, tal hombre ha sido llamado a predicar, a enseñar, a hablar, a exhortar, reprender, y todo esto de acuerdo a la sana doctrina. Ya hemos estado escuchando algo de esto en las sesiones anteriores. Y noten que Tito tenía que hacer esto y debía hacerlo, dice, con toda autoridad. La palabra que sobresale en esta exhortación de Pablo a Tito es la palabra justamente autoridad. A la luz de lo que observamos en estos versículos, el predicador no es alguien, y lo hemos escuchado, no es alguien que fue llamado a dar opiniones, no fue llamado a diseminar ideas acerca de sus propias intuiciones o pensamientos. El predicador no es alguien que ofrece maneras de pensar alternativas, sino que el predicador es alguien que enseña, predica, exhorta con toda autoridad. Y estaremos viendo a qué se refiere. El predicador tiene la responsabilidad primordial de llamar a la gente a someterse bajo la autoridad de la sana doctrina. Mi responsabilidad como pastor, como siervo de Dios, como predicador, es primero someterme yo a la palabra de Dios en obediencia y llamar a otros a hacer lo mismo. La palabra traducida aquí, autoridad, epitage, en griego, es un derivado de la palabra epitazo, que es un comando, es un mandamiento, es un vocablo que se usaba en contextos militares. Quiere decir comandar, mandar. La palabra entonces puede traducirse como comando. Hoy hablamos de un comando militar y por lo general un comandante, no, por lo general un comandante no invita al diálogo de ideas a sus subalternos. Un comandante simplemente manda. Y el predicador, el hombre de Dios, está en una posición de autoridad sobre los que escuchan. Esta es una posición de comandante que requiere respuesta de los que escuchan la palabra. Y es una posición que Dios ha dado. Ustedes recuerdan en el capítulo 20 de Hechos, por ejemplo, Pablo, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia de Éfeso, los llama a Mileto a que se reúnan con él y les dice en el versículo 28, tened cuidado de vosotros, pastores, vosotros ancianos, tened cuidado de vosotros, el cultivo de vuestra alma. Y luego dice, id al rebaño, la iglesia, sobre la cual... ¿Quién los puso ahí? Sobre la cual el Espíritu Santo os ha colocado para, ¿qué? Apacentar la grey. Noten que el hombre de Dios, el pastor, es una persona llamada por Dios, ha sido colocada ahí por Dios. Por supuesto, tenemos que tristemente reconocer que hay muchos que se autodenominan pastores, y personas que toman lugares de liderazgo en la iglesia que nunca fueron llamados por Dios y por lo tanto no tienen la autoridad de Dios para llevar a cabo ese tipo de enseñanza, que por lo general es una enseñanza muy personal. Pero una persona que ha sido llamada por Dios, ha sido colocada por Dios para tener cuidado del rebaño y tiene autoridad, porque Dios ha concedido esa autoridad. Y vamos a ver que esa autoridad reside en la palabra. Pero nos cuesta identificarnos hoy en día con este tipo de autoridad que el predicador tiene. Pero esto es justamente lo que Pablo le dice a Tito, que él tenía que predicar con toda autoridad. Vivimos en un mundo donde no hay respeto a la autoridad hoy. La gente en general tiene una mentalidad anti autoridad, no quiere estar bajo ninguna autoridad porque están saturados de esta idea muy común y contemporánea de libertad personal a todo costo. Mis derechos, mi libertad de hacer lo que se me da la gana, no me digas qué hacer, yo soy el capitán de mi destino, etcétera, etcétera. Yo soy el que ha decidido lo que va a hacer con mi vida y nadie me va a decir a mí qué hacer o qué no hacer. Es una actitud muy común. Y realmente, hoy en día no nos encontramos en un lugar, en un contexto tan distinto como el contexto en el cual Tito se encuentra ministrando, porque realmente vivía en un contexto muy difícil. Noten qué dice Pablo acerca de estos cretenses, la sociedad en la cual Tito fue llamado a predicar, a ministrar. En el versículo 10 del capítulo 1, dice Pablo, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, se refiere a la secta judaica, quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entre paréntesis, el error siempre trastorna, siempre turba, siempre causa desánimo. En contraste, la verdad de Dios edifica, nutre a los santos. Uno de ellos, dice Pablo a Tito, uno de ellos, de sus profetas, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¡Qué grupo simpático! Imagínense que nos refiriéramos así de los colombianos. ¿Cómo se sentirían? Mal. Bueno, el mundo en general hoy, anti Dios, anti autoridad, está saturado, está lleno de este tipo de personas. Mentirosos, ¿no es cierto? Malas bestias. Poco duro, ¿no? Glotones ociosos. Pareciera que está describiendo a muchos en nuestros días, en nuestro contexto social en el cual vivimos. Estamos rodeados de este tipo de individuos, de personas. Y Pablo describe a una sociedad saturada de todo tipo de ideas y enseñanzas falsas propagadas por estos hombres rebeldes en contra de la verdad. Y que, por supuesto, su meta es buscar el engañar a cuantos puedan. Noten los versículos que siguen, el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Noten, estos engañadores, falsos maestros, estaban dando comandos de hombres, mandamientos de hombres. Por lo tanto, carecían la autoridad de Dios, porque lo que enseñaban eran cosas de hombres, filosofías, ideas, psicología, inventos, intuiciones. Los mitos judaicos, por ejemplo, enseñaban a seguir un sistema de leyes y requisitos basados en la ley de Moisés, como el camino a la salvación. Otros, dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. De esta manera, entre paréntesis, se distinguen los falsos profetas, los falsos maestros. Denle a ustedes a esta gente tiempo, y con el tiempo se va a observar que sus vidas niegan lo que enseñan, por lo menos lo que profesan. Se presentan como hombres de Dios, pero viven como el diablo. Y por eso dice, sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, y noten esto, inútiles para toda buena obra. No es cuestión de escuchar y que nos emocionemos por personas que enseñan algo. Escuchemos, prestemos atención, filtrémoslos, a través de la palabra de Dios y veamos sus vidas personales. Este no era un mundo fácil para Tito. No era un contexto que estaba inclinado a recibir la verdad y la sana doctrina. Sin embargo, la responsabilidad de Tito, a pesar del contexto social, a pesar de que llevaba las de perder, por decirlo así, no iba a ser aceptado fácilmente por estos engañadores, glotones, ociosos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Tito tenía que hablar, exhortar y reprender en ese contexto con toda autoridad. Con toda autoridad. A veces es fácil ser tentados a aflojar un poquito el mensaje o hacerlo un poquito inocuo, de tal manera que no pisemos ningún callo por ahí. Que no ofendamos a la gente, porque si se ofenden. El punto no es eso, el punto es en un contexto anti-autoridad, anti-Dios, anti-palabra de Dios, en ese contexto, con más razón, hay que enseñar, hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Porque al fin y al cabo, a los que vamos a rendir cuentas, al que vamos a rendir cuentas, no es a ellos, sino a Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto? Mira, Timoteo, procura presentarte a quien aprobado. A Dios aprobado. Como alguien, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Y después agrega, que lo mencionó Kevin, hombre, un hombre de Dios que traza con precisión, que corta derechamente. Es la misma palabra que Pablo utiliza, por ejemplo, en su profesión de ser, hacía tiendas de campaña, y cuando se cortaban esos cueros para formar una tienda de campaña, fabricarla, tenían que ser cortados simétricamente, con precisión, porque al fin y al cabo tenían que ser unidos el uno con el otro. Y si no se hacía así, lo que iba a salir no sería una tienda de campaña, sino un zafarrancho que no tenía ni pie ni cabeza. Es lo mismo la palabra de Dios. No podemos tratarla sin precisión, como se nos da la gana. Sacamos un versículo de acá y después le agregamos otro por allá, después metemos una idea personal, hacemos un mensaje, un sermón, y lo damos. Lo que sale de esos púlpitos, de esas palabras, son una serie de sandeces, disparates. No se está trazando con precisión, cortando con precisión la palabra, y por lo tanto el producto final es algo totalmente impreciso, sino erróneo, que trae, en lugar de edificación, turbación y, peor en algunos casos, condenación. Ven. Entonces, en ese contexto, Tito le dice, Pablo a Tito, tienes que enseñar, exhortar, reprender con toda autoridad. Si me ven respirar un poco así, no estoy acostumbrado a 8.000 pies de altura, ¿no? ¿Son como cuánto? Estoy que me muero, estoy apunado. Entonces, no es que voy a caerme, espero no caerme, pero me cuesta obtener todo el oxígeno que necesito. Esta es la única vez que Pablo enseña esto, enseñar con toda autoridad. En 1 Timoteo 4 encontramos un énfasis similar, sin embargo, lo estaremos escuchando de parte de labios de Mike Mahoney mañana, pero no voy a robarle el mensaje, simplemente decirles a ustedes que, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. ¿Se acuerdan? No permitas que nadie te menosprecie tu juventud antes. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Es un tono similar al de Tito. Y acuérdense que las epístolas pastorales, justamente 1, 2 Timoteo y Tito, son epístolas que tienen el propósito de instruir a las iglesias, particularmente a los líderes de las iglesias. Esto es lo que define el ministerio de un pastor. Fuimos llamados a leer el texto, a explicar el texto y a aplicar la verdad de Dios revelada en su palabra. Realmente el ministerio esencial de todo pastor no es tan difícil. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No es que no es difícil. Me refiero a su extensión. Es básicamente, fuimos llamados a leer la palabra, entenderla, explicarla, trazarla con precisión, aplicarla a nuestra vida personalmente y aplicarla a la vida de los creyentes. Todo lo demás es secundario en la iglesia. Por eso Pedro le dice a los hermanos de la primera iglesia bautista de Jerusalén, no era iglesia bautista, la primera iglesia de Jerusalén, les dice, miren hermanos, había el problema de las viudas desatendidas, ¿se acuerdan? Las viudas palestinas tenían preferencia, eran geográficamente estaban dentro de la región, pero las viudas hebreas o judías que venían del imperio estaban siendo desatendidas. ¿Qué iban a hacer los apóstoles y los ancianos de la iglesia? ¿Iban a desatender su función primordial? No, Pedro dice, miren, hermanos, llamados de entre vosotros a hombres calificados, y dice que eran hombres llenos del Espíritu Santo, versículo 4, para que lleven a cabo esta obra de servir a las viudas y servir las mesas y ayudar a las personas necesitadas en el ministerio, que es obvio, pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio o la diaconía de la palabra. Eso es fundamental, eso es primordial, todo ministerio es secundario en la vida de un pastor. Un pastor fue llamado a orar por él mismo, por su familia, por su rebaño, y a estudiar la palabra de Dios y ministrarla al rebaño. Esa es su tarea fundamental. No hay otra tarea más importante que esa. No hay ninguna virtud en ser un pastor al que le llamen el mil usos. En otras palabras, le hace de todo. Pero el que mucho abarca, lo dice en el libro de Tobit, creo. No está en la Biblia, pero es obvio que es un principio correcto. El que, si queremos abarcar tantas cosas, no vamos a llevar a cabo lo primordial, importante. Entonces, este fue el llamado por Dios a predicar la palabra de Dios. Y está el pastor en una posición de comando y manda a otros a ser obedientes. Es una posición de autoridad, gracias, dada por él, por Dios mismo, para que lleve a cabo ese ministerio. Mira, vamos a permitir que él deje la botellita ahí. En algún lado, ahí está bien. Salir corriendo no va a salir. Bueno. Gracias. Ahí. Entonces, Jesús, el mismo Señor Jesús, ilustra en ocasiones la autoridad de la palabra de Dios, su palabra. En Mateo 7, por ejemplo, al final del gran sermón del monte, en el capítulo 7, versículo 28, nos dice esto Mateo. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Admirados estaban. ¿Por qué? Porque les enseñaba como uno quien tiene ¿qué? Autoridad, la misma palabra. Tiene autoridad en lo que dice, y no como los escribas y los fariseos, por supuesto. ¿Qué caracterizaba al ministerio de los escribas y fariseos? En el capítulo 23 del mismo libro, por ejemplo, en el versículo 3, el Señor Jesús dice esto acerca de estos escribas. Entonces Jesús habló, el versículo 1, a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, estaban enseñando la ley mosaica, la ley de Moisés, que es palabra de Dios, ¿no es cierto? Ya lo vimos hoy, toda palabra es palabra de Dios. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Claro, porque es mandamiento de Dios. Pero agrega, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Lo cual los hacía personas sin autoridad. ¿Ven? No tenían autoridad. Un pastor que se para a hablar, decir, y aunque use la palabra de Dios, si no está esa palabra apoyada en una vida ejemplar, el tal no tiene autoridad. Por eso Pablo dice, mira, cuando se escojan obreros, cuando se escojan obispos, presbíteros, pastores, el que quiera ser pastor, el que desea ser obispo, buena cosa desea. 1 Timoteo 3, ¿no es cierto? Versículo 1. Más es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. La primera característica que cubra a todas las demás es que sea irreprensible. Que tenga una vida donde nadie pueda apuntar el dedo y decirle, mira, en tu vida personal, ahí estás caminando en pecado. Eres un impío en eso. No estamos diciendo que un pastor tiene que ser perfecto, porque no hay tal individuo. Pero sí un pastor debe ser un ejemplo a la grey de una vida irreprensible. En otras palabras, un hombre de Dios que vive lo que enseña, un hombre de Dios que la gente puede observar en él progreso, crecimiento en su vida personal, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, etcétera, etcétera. Porque si no es así, se descalifica como hombre que tiene autoridad, ¿verdad? Porque si no tiene el respaldo de una vida piadosa, tal individuo no tiene autoridad. Jesús hablaba como ningún hombre que había existía en la tierra, ningún hombre que había nacido, por supuesto, era el Hijo de Dios. Observamos también en Marcos 1:21, donde dice el autor, entraron en Capernaum, el pueblo que mencionó Noé, y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Jesús hacía siempre eso. Y noten el versículo 22, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y otra vez, y no como los escribas, otra vez decían y no hacían. En el versículo 27 de este capítulo, dice Marcos, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Qué lindo sería, ¿no? Y creo que cuando uno enseña la palabra bien trazada con autoridad, en el ambiente en que vivimos hoy, mucha gente, aún evangélicos, se sorprenden, y si son hijos de Dios o algunos que respetan aún la palabra de Dios, deben decir, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza con autoridad? No, no es una nueva enseñanza, es la palabra de Dios que tiene autoridad, enseñada por un hombre de Dios que vive una vida digna y ejemplar. Y descendió a Capernaum, Lucas 4:31, otro ejemplo, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad, otra vez. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder, en este caso, manda a los espíritus inmundos y salen. Jesús hablaba y ministraba, por supuesto, con autoridad incomparable, y todos observaban eso en su vida. Aún los escribas y fariseos, aún los líderes religiosos, leemos en Marcos 11:27 que llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, líderes de Israel, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? En otras palabras, ¿de dónde venía su autoridad? Él mismo nos da la respuesta en Juan 7, ante los judíos que le cuestionaban. Juan 7:14, pero ya a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Y Jesús entonces les respondió y le dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Ahí está, esa es la autoridad. Es la autoridad de Dios. Y por supuesto Jesús era Dios hecho carne. Lo que Jesús claramente está diciendo es que su enseñanza y autoridad venía de aquel quien la envió, su Padre Celestial. Y hablando a los judíos en el contexto allá de Juan 8, ustedes recuerdan, que se levantaron contra él. Y leemos en el versículo 28, por ejemplo, por esto Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Yo hablo lo que he visto con mi Padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. ¿Se acuerdan quién era vuestro Padre? El Padre de este. Versículo 44, Jesús dice, vos sois de vuestro Padre el diablo, y las obras de vuestro Padre queréis hacer. El versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. ¿Saben qué? Esto nos enseña, y el Nuevo Testamento claramente lo afirma, que cuando enseñamos la verdad de Dios, no va a ser bien recibida por la mayoría de la gente. Porque la verdad de Dios confronta. Y confronta a la gente a verse tal como la Biblia lo declara, que es un pecador empedernido en camino al infierno. Y si no se arrepiente y pone su fe en la obra redentora de Cristo Jesús, va a terminar justamente en ese lugar. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Quieren que le hagan cosquillitas en los oídos, que los hagan sentir bien, que van a la iglesia y le pura pachanga, puros gritos, puros aplausos y puro ta-ta-ta-ta-ta. Y que el que se pare menee tal vez la Biblia, pero no la enseña. Y un ambiente así de salsa, de felicidad. Bueno, eso lo encuentran en el club de la esquina. Tristemente la iglesia se ha convertido en eso también. No un lugar donde el pecador se ve confrontado ante un Dios a quien debe algún día rendir cuentas. Si en una iglesia los pecadores, el mundo, se siente feliz, pónganle la firma que en esa iglesia no se está enseñando la palabra de Dios. Porque el hombre impío no se puede sentir feliz confrontado con la verdad de Dios. Al contrario, debería sentirse doblegado, humillado y listo para simplemente hacer como lo del publicano. Dios ni siquiera quería levantar su cabeza. Decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y se golpeaba el pecho. En contraste al fariseo, que decía, Dios, te doy gracias, que no soy como el resto de los pecadores, ni como este, sino que soy un hombre que doy mi dinero, que hago esto, que lo otro. Y dice Jesús, os digo, que este bajó a su casa justificado, pero no aquel. Dios recibe a aquellos que vienen a Él en humillación, cuando son confrontados con la ley moral de Dios, de la cual estaremos hablando mañana. ¿Cuándo termina esto? Porque yo puedo seguir. Tengo cuerda para un rato. Por supuesto, el que hablaba era Jesús. Y Jesús era Dios. Yo y el Padre, uno somos. Y por tanto Jesús hablaba con autoridad de Dios, autoridad divina. Y como veremos, la autoridad de todo predicador, otra vez, viene solamente cuando él habla la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios, no estamos dando sugerencias. Es el punto. Dios no sugiere nada. Dios manda. Y nosotros como voceros de Dios, mandamos en nombre de Dios a la gente a someterse a la autoridad de Dios revelada en la palabra de Dios. No estamos dando sugerencias, sino que mandamos en nombre de Dios a obedecer lo que Él dice. Ustedes recuerdan la gran comisión. Pasa que conocemos bien Mateo 28, 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, no tenéis a guardar todo lo que os he sugerido. Ah, ven. Todo lo que os he mandado. Jesús no sugiere. Dios no sugiere. Dios manda. Y cuando enseñamos su palabra en nombre de Dios, somos llamados a mandar. Y lo hacemos con toda autoridad que viene de Él. Ahora, de regreso a nuestro texto. Todo eso fue introducción. Ahora vamos al texto. Versículo 15 de Tito 2. Observemos esto en detalle. Pablo le dice a Tito: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Pablo está diciendo que un siervo de Dios debe hablar, exhortar y reprender, no con algo de autoridad, no con alguna autoridad, sino con toda autoridad. Esta autoridad, en otras palabras, no tiene límites siempre y cuando sea la palabra de Dios. Cualquier parte de la Escritura, como vimos hoy, a través de Kevin, cualquier verdad de la palabra de Dios, esta viene con autoridad de Dios. Por esto este libro no puede ser leído ni tratado como otra pieza literaria, simplemente. Esto es palabra de Dios. Vamos a ver tres elementos de la autoridad en la palabra de Dios que Pablo subraya en este corto versículo 15. El primer elemento es el contenido de la autoridad. El contenido de la autoridad. Pablo dice, esto habla, literalmente esto es estas cosas, en griego. ¿Qué cosas? Todo lo que tenga que ver y está de acuerdo con lo que él dice en el versículo 1, con la sana doctrina. Esto habla con toda autoridad, si está de acuerdo con la sana doctrina. En el capítulo 1, Pablo ya ha marcado lo que se debe evitar, los versículos del 10 al 16. En contraste a todas estas cosas, usted las puede leer, el hombre de Dios debe hablar con todo lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que es lo que Dios ha revelado en su palabra, que es la Escritura. Toda Escritura, sin excepción, es inspirada de Dios. Teofenustos, o sea, del mismo aliento de Dios, exhalada de Dios. Toda Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y Pablo le dice a Tito, mira, esto, estas cosas, habla, exhorta y reprende. Lo que la palabra de Dios dice, hazlo con toda autoridad. En otras palabras, manda a los que te escuchan a oírla, a creerla y responder a ella en obediencia. Entonces, el contenido de la predicación, de toda predicación de un hombre de Dios, es simple y clara. El contenido es la palabra de Dios, nada más ni nada menos. Nada más. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, no tengo mucho tiempo para extenderme en esto, pero queremos ver que Dios promete cosas increíbles acerca de su palabra. ¿Por qué es que nos debemos limitar a la palabra? Hay otros temas que son interesantes. Y hay gente que tiene el don de la labia, ¿no es cierto? Y dice cosas bonitas, interesantes, tiene una personalidad carismática y apelan. Pero eso no tiene autoridad, ni tiene ningún fruto espiritual. Por eso es que nos limitamos entonces a lo que Dios dice va a llevar a cabo lo que Él manda hacer. Y lo único que va a llevar a cabo obra espiritual, fruto espiritual, resultado espiritual, es la palabra de Dios. Él dice en Isaías 55:10, este es Dios el que habla. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. Esa es una garantía para el predicador. Dios no garantiza que tú vas a contar anécdotas y eso va a tener impacto espiritual. Nada que ver. Eso es, como dicen en México, chafa. No sirve para nada. Lo único que va a llevar a cabo una obra eficaz es justamente la palabra de Dios, la palabra de Dios. Es el único medio que Él utiliza para lograr sus propósitos espirituales en la vida de hombres y mujeres. Dios promete que su palabra tendrá impacto y llevará a cabo sus propósitos, y ninguna otra fuente o medio de lograr esos propósitos se van a poder llevar a cabo, excepto la palabra de Dios. Solo y únicamente su verdad revelada en este libro, la Biblia, va a llevar a cabo esos propósitos. No somos nosotros, no somos nuestras ideas, ni ningún otro contenido de origen humano que puede causar cambios de valor eterno en una vida, sino la palabra de Dios. Piensen en aquellos que dicen, no, yo voy al púlpito y Dios me va a dar un mensaje. Cuando llegue ahí voy a... Patrañas, tonteras. Eso es una excusa para decir, no he estudiado, ni sé lo que estoy hablando, pero empiezo a hablar, hablo y me boca y ahí va a salir. Eso no es verdad de Dios. Eso no es palabra de Dios. Como la ilustración que dio Noé de aquel que sacó su mensaje de la lechuga en el refrigerador. ¿Cómo es que eso va a edificar al pueblo? No tiene poder eso. Y eso es un ejemplo extremo, ¿no es cierto? Pero hay personas que tienen una actitud muy chabacana en cuanto a la palabra de Dios. No la estudian, no se sumergen en ellas, no la entienden, no la trazan con precisión. Y por lo tanto el resultado no son los propósitos de Dios para la cual Él envió su palabra. Porque lo que sale de esa boca de ese predicador no es la palabra de Dios, sino sus cosas, sus inventos, sus ideas. Eso es abominable a los ojos de Dios. El salmista expresa esto acerca de la palabra. Y ustedes sin duda han memorizado el Salmo 19. Esa primera frase en el versículo 7. La ley de Jehová o la ley del Señor es perfecta. ¿Y qué lleva a cabo? Que convierte. Otra traducción de esa expresión puede ser reforma o transforma o restaura. Que restaura, convierte, transforma el alma. Lo único que transforma el alma, que convierte al alma, es la palabra de Dios. No un mensaje extraído de una lechuga. Usando esa ilustración que me causó impacto. Eso no tiene impacto. ¿Se acuerdan? El autor de Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso no puede aplicarse a un libro de historia, a un libro de geografía, a un libro de lo que sea. Solamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones de corazón. Todos aquellos que hemos sido confrontados y transformados por la palabra de Dios, podemos decir, eso es cierto. Cuando yo escuché la palabra de Dios, por primera vez, con la iluminación del Espíritu Santo de Dios en mi alma y mi corazón, me di cuenta que eso es verdad. Me di cuenta que eso es verdad. Dios se compromete a bendecir y llevar a cabo la obra de transformación en el corazón solamente por un medio, y ese medio es la palabra de Dios. Es el único contenido de nuestra predicación. Es la palabra de Dios, nada más ni nada menos. Y la palabra de Dios es absolutamente suficiente para producir vida y salud espiritual. Es obvio, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero la ley de Jehová es perfecta también, que edifica, que restaura. La palabra de Dios convierte y la palabra de Dios santifica. No hay otro medio para transformar el alma, sino la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:15 se observan, por ejemplo, y no los voy a explicar, pero vemos 5 elementos o efectos de la palabra de Dios. Por eso Él la envía. A través de sus voceros. Le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a qué? A salvación, mediante la fe en Cristo Jesús, el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿ven? Útil, en otras palabras, eficaz, logra los propósitos de Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios lleva a cabo una obra que de acuerdo a la soberanía y los propósitos divinos produce estos cinco efectos. Salvación, enseñanza, reprensión, corrección e instrucción en justicia. Noten, todo lo necesario. Por eso Pablo culmina el versículo 17 diciendo a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, perfecto. ¿Qué más necesitamos? Nada más. La palabra de Dios es suficiente. Es que, hermano, a veces escuchar la palabra es muy aburrido. ¿Sabes qué? Dos posibilidades que puede suceder. O la persona que enseña es aburrida y no hay peor cosa, como decía un profesor mío del seminario, no hay peor crimen para un maestro que aburrir al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Eso es criminal. Eso es criminal porque uno está ahí, oh, ¿cuándo acabará esto? Pero una persona que está atenta, no al predicador, sino a la palabra, debe quitar todo aquello que pueda estorbar y enfocarse en aquello que el predicador fiel a la palabra de Dios está enseñando. Entonces, la palabra de Dios produce estos efectos. Su palabra, en otras palabras, nunca va a regresar a él vacía. Pero todo lo demás, póngale la firma, va a regresar vacía en el corazón de los hermanos, en el corazón de la audiencia y vacía también en el corazón de aquel que proclama cosas que no son de Dios. Entonces, el primer resultado es la salvación. Nadie se puede convertir sin la palabra de Dios. Por eso Santiago dice en el ejercicio de Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ven, nadie se convierte en un vacío. Toda persona que llega a salvación es como resultado de ser confrontado con la verdad del Evangelio revelada en su palabra. Pedro también nos dice, 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nadie nace de nuevo si no es a través de la palabra de Dios. Es el medio que Dios utiliza. Más, nos dice Pablo que la predicación es el único medio que Dios utiliza realmente para la conversión. Note 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, la sabiduría de los hombres, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Dios ha dado un medio para comunicar el Evangelio y es la predicación de su palabra. Y no hay salvación sin la palabra de Dios. Nadie se convierte así en el aire. Tiene que ser el mensaje de la palabra que de alguna manera tocó la mente, el corazón, iluminó el entendimiento y llevó a esa persona a fe en esa verdad del Evangelio de Jesucristo que se encuentra en su palabra. Porque el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre de la calle, la mayoría de la gente que son nuestros compañeros de trabajo, amigos, personas con quienes conversamos, son personas naturales. En otras palabras, el Espíritu de Dios no está en ellos. Y la palabra del Evangelio para ellos es locura porque se ha de discernir cómo espiritualmente. Y si no tienen el Espíritu de Dios trabajando en sus vidas, no pueden recibirla y la rechazan. ¿Por qué? Bueno, 2 Corintios 4:4 nos dice que el rey, el príncipe, el Dios de este mundo ha cegado el corazón de los incrédulos para que no vean la verdad del Evangelio. Y no solamente eso, sino que hay otro problema de naturaleza humana. El hombre sin Dios está muerto. en delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 4. Son cadáveres espirituales. ¿Usted ha tratado alguna vez de hablar con un cadáver? Yo he conducido varios servicios fúnebres y nunca se me ocurrió hablar con el que está atrás, en la caja, la persona difunta, porque sería inútil. Usted puede hablar, sacudirlo, pincharlo, patear el cajón, lo que sea, pero tal individuo no va a reaccionar porque ¿qué? No tiene vida, está muerto. El hombre en su condición natural, nos dice la Biblia, está muerto en delitos y pecados. No tiene la habilidad ni la capacidad de entender las cosas del Espíritu porque es algo que solamente Dios hace. Nadie se convierte ni recibe la palabra de Dios porque fuimos muy buenos en nuestro argumento, en nuestra argumentación. Usted no puede convencer a nadie del Evangelio. Esa es obra del Espíritu Santo, esa es obra de la palabra de Dios. Usted es el medio, yo soy el medio que Dios utiliza para predicar. Pero Dios es el que hace la obra de transformación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, transforma el alma. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso no podemos predicar otra cosa. ¿Cómo vas a predicar otras cosas? Si fuimos llamados a predicar el Evangelio para la conversión de las almas y fuimos llamados a enseñar la palabra de Dios para la edificación de su pueblo. No hay salvación sin la palabra de Dios. No hay santificación sin la palabra de Dios. Por eso Jesús ora a favor de los suyos. Juan 17, 17. Padre, dice Él, santifícalos en tu verdad. Y después agrega ¿qué? Tu palabra es verdad. Eso me indica claramente que yo no puedo crecer, ser santificado, madurar en el conocimiento de Dios, crecer en la gracia sin la palabra de Dios. Porque es el medio que Dios utiliza también para santificarme como hijo de Dios. Bueno, suficiente de eso. ¿Por qué enseñamos la palabra? ¿Por qué el único elemento que realmente tiene el contenido de esa autoridad que predicamos es entonces la palabra de Dios? Pero hay un segundo elemento, y ahí sí regresamos a Tito. Me dio permiso aquí Noé para seguir. ¿Están cansados? Pues si están cansados, igual sigo, de todas maneras. Ahí está. Miren. No. El segundo elemento de la predicación con autoridad es el método, y ya lo mencionamos en un sentido, el método, la predicación. Noten, Pablo le dice, estas cosas habla. Es una traducción, es una palabra muy simple, en griego es laleo, que es hablar, que simplemente significa, di estas cosas para que te escuchen. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Eso es lo que hacemos como predicadores. E inmediatamente Pablo agrega otra palabra y exhorta para kaleo, que significa persuadir, rogar. En otras palabras, explicar de tal manera y persuadir de tal manera que las personas sean convencidas de la verdad de lo que uno está enseñando. No solamente hablar, sino exhortar. Explicar la palabra de Dios, sí, pero también mover a los oyentes a creer y a abrazar la verdad de Dios. Las primeras dos palabras, hablar y exhortar, son en un sentido mandamientos positivos de la predicación, pero Pablo, noten, agrega otra palabrita, reprende, elenco, es otra palabra en griego, y quiere decir crear convicción, corregir. Y convencer a alguien quien todavía no reconoce o admite su error. Toda predicación eficaz entonces incorpora estos elementos de explicar para que el oyente entienda, persuadir, animar al oyente a apropiarse de esa palabra, de esa verdad de Dios y finalmente reprender, crear convicción para que el individuo vea su condición de resistencia y rebelión. Por eso no predicamos mensajes inocuos. El creyente, digo, la persona debe escuchar la palabra de Dios y ser impactada por esa palabra y movernos a obedecer. En otras palabras, la predicación busca que los oyentes entiendan, crean y obedezcan la verdad de Dios. Entonces, la metodología es clara. Tenemos un contenido que es la sana doctrina revelada en esta palabra y predicamos o diseminamos esa doctrina por medio de hablar, exhortar y reprender, que son los elementos de la predicación. Eso es lo que hacemos. Extendemos el contenido de la sana doctrina por medio de la predicación, que es el método que Dios mismo ha instituido, la predicación. La locura, que según los hombres es aquello que trae convicción y salvación, es la predicación del Evangelio. Pablo dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les? Debe haber un predicador. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien, el Evangelio de la paz. Pero hay un tercer elemento que el apóstol subraya en esa corta exhortación a Tito, ¿qué es lo que abarca esta predicación? ¿A cuántos y a quiénes predicamos? Dice el versículo 15, que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie en esa predicación de autoridad. Esta expresión nos ofrece dos aspectos del alcance de la predicación. Un aspecto, por decirlo así, periférico, y otro directo. En primer lugar, Pablo dice que nadie te menosprecie en el sentido de que nadie está fuera de la responsabilidad de obedecer la palabra. Esta palabra es la ley moral de Dios. Y todo ser humano debe rendir cuentas a Dios algún día. Debe responder a lo que Dios dice. Y nadie se puede desentender de esta ley, de esta palabra, porque esa persona, le guste o no le guste, reconozca o no reconozca, esa persona es responsable ante Dios de obedecer lo que Dios dice. En otras palabras, nadie se puede salir. No hay un solo individuo en el mundo a quien la palabra de Dios no tenga aplicación. No existe una sola persona que no tenga la responsabilidad de obedecer lo que Dios dice. Si tú no eres creyente en Cristo Jesús, Dios te manda esto, a que te arrepientas, a que te arrepientas. Dios dice por medio del apóstol Pablo en Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes a que se arrepientan. En otras palabras, todo ser humano es responsable ante Dios. Y esta no es una simple invitación, es un mandamiento de Dios. Eso es lo que Dios manda, que te arrepientas. Si no conoces a Dios, ni nadie se escapa. Es un mandamiento a todos los hombres. Todos y cada uno de los que pertenecemos a la raza humana estamos dentro de esta exhortación, que nadie entonces te menosprecie, Tito. Entonces, cuando predicamos, no tenemos que tener ningún temor que personas se van a ofender o no les vamos a caer bien, no importa. Esto es lo que Dios manda. Y yo estoy aquí hablando en nombre de Dios, por lo tanto, eso es lo que Dios manda, eso es lo que nosotros decimos, y que se ponga el saco la persona a quien le corresponde. Y los que no se quieren poner el saco, allá ellos. ¿Van en camino al infierno? ¿O van en camino a ser duramente disciplinados por Dios si son hijos de Dios? Pero que nadie te menosprecie, Tito, en tu predicación. Pero podemos también interpretar esta frase de la siguiente manera. Que nadie te menosprecie puede decir lo siguiente: traer a cada persona bajo la autoridad de la verdad que estamos predicando. En otras palabras, que nadie trate de evadirse de lo que estás enseñando, Tito. La palabra menospreciar, perifroneo, que quiere decir evitar. Literalmente quiere decir, bueno, la palabra peri quiere decir contorno. Lo tenemos periférico en palabras castellanas, ¿no es cierto? Que quiere decir el contorno, el alrededor. Y froneo en griego quiere decir pensar, razonar. En otras palabras, que nadie trate de razonar alrededor, dándole la vuelta a lo que tú dices. Que hay gente que le gusta discutir, le gusta la polémica, le gusta dar sus opiniones y le dan la vuelta a lo que Dios les manda hacer. Bueno, dice Pablo a Timoteo, a Tito, no permitas que nadie le dé la vuelta a lo que tú estás enseñando en base a la sana doctrina. No permitas que eso suceda, porque no estamos aquí para arguir. Estamos aquí para proclamar, confrontar con la verdad de Dios, que vimos ya, no son opciones ni sugerencias, son mandamientos. Entonces, el contenido de la predicación con autoridad es la verdad revelada en la palabra. El método de la predicación es hablar para que entiendan, sean convencidos, sean persuadidos, reprenderlos para que sientan el peso de su posición ante la verdad, sin excepción. Y lo hacemos a todos, sin excepción. La extensión de esa proclamación es para todos, para todos. Una advertencia. Debemos tener cuidado que el solo hecho de que alguien es predicador no implica que tenga autoridad. Y eso, en un sentido, ya lo mencioné. Quiero enfatizar que la autoridad a la que me estoy refiriendo es la autoridad que viene solo y exclusivamente limitada a la palabra de Dios. Como predicadores y maestros no tenemos autoridad a menos que prediquemos la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y esto no es una sugerencia, Timoteo, te encargo solemnemente y traigo a Dios como testigo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Dos personas de la Trinidad. Te encargo, y ellos son mis testigos, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Este es tu mandamiento, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. No hay otro mandamiento. Y lo hacemos con toda autoridad, como dice Pablo a Tito. Tengo 5 minutitos más. 5 minutitos, ¿me toleran?
Vamos a hacer vigilia.
¿Eh? Vamos a hacer vigilia. 5 minutitos, porque quiero simplemente subrayar algunas cosas que hoy la iglesia evangélica o algunos piensan que son autoridad, pero no son. No son. Algunos piensan que tienen autoridad en ellos mismos. Lo vemos en la televisión. Lo escuchamos en la radio o leemos aquellos que dicen, predicadores, que dicen que tienen autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, y los echan y los retan y les hablan como si ellos tuvieran la autoridad en sí mismos. No hay tal cosa. Estos hablan como que recibieran mensajes directamente de Dios y dicen que Dios se les aparece y les habla. Yo he conocido a personas, a mí se me apareció Jesús y me habló a mí, así como yo estoy hablando contigo. Bueno, que él crea eso es una cosa, pero que es verdad es otra. Estos individuos viven bajo una ilusión. Algunos piensan que esta ilusión es verdad, como el amigo que les conté. Otros saben que es un fraude. Pero mientras otros crean esa ilusión o esa mentira, continúan predicando esas cosas. Y claro, uno se impresiona, ¿no? Es que Jesús me vino anoche y me habló a mí personalmente, y esto es lo que Jesús me dijo, o Dios me dijo. Entonces uno que está medio ahí, no empapado en las cosas del Señor, dice, uff, si le habló Jesús, mejor escucha. Le habló Jesús naranjas. La única forma que Dios habla es por medio de su palabra. Esa es la autoridad. Dios habla, ha revelado su palabra y acuérdense que no podemos ni quitar ni agregar a la palabra. Líderes religiosos que piensan que tienen autoridad sobre pecados de otros, por eso la gente va y se confiesa ante un sacerdote y él los absuelve y los perdona de sus pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios. Ningún ser humano tiene la autoridad de perdonar a nadie de sus pecados. Aquel, ¿se acuerdan de aquel enfermo que fue puesto en ese lugar, esa casa? Abrieron un boquete, estos compañeros lo bajaron ahí. Jesucristo, las palabras de Jesús son las siguientes: estaban sentados ahí y Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ah, saltaron los religiosos o los judíos y llegan a la conclusión correcta, porque dice: ¿por qué habla este así? Este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Tontos. No sabían que el que estaba hablando era Dios. Por supuesto. Al instante Jesús, reconociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho, tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Jesús es Dios, tiene autoridad para curar, sanar, y es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces ningún hombre, sacerdote o lo que sea, tiene la autoridad de perdonar pecados. Yo no tengo ninguna autoridad personal. Hay gente que viene a mí y me habla y se acerca pensando que de alguna manera, como soy predicador y me escuchan, me conocen, a lo mejor yo de alguna manera tengo más acceso a Dios que ellos. Yo no tengo autoridad. No tengo acceso a Dios que tú no tienes como hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Ningún ángel habla conmigo. Los ángeles no vienen y me ceban mate por la mañana. El mate me lo tengo que hacer yo. Yo tengo una Biblia igual que ustedes y la tengo que estudiar, la tengo que leer, tengo que meditar en ella y debo ser disciplinado en mi vida espiritual para conocer la voluntad de Dios. Algunos piensan que el predicador ha llegado a un nivel, un estatus alto, ¿no? Y por lo tanto vienen a él. Se acercan a uno pidiendo que ore por que Dios le sane. O si es posible que ponga mis manos sobre tal persona para que se sane. ¿Sabe que yo no tengo tal poder? No tengo tal poder. Pero algunos piensan que sí. Estaba viendo anoche un programa de tele y no voy a mencionar a la persona. Pero justamente, ¡pah! Se cae. En ningún momento en todo ese programa se escuchó Biblia, se escuchó la palabra de Dios. Puros aspavientos, puro circo, puras cosas como si él tuviera autoridad. Tal persona no tiene autoridad. Es una payasada. Y claro, la gente que se convence tiene sus problemas psicosomáticos y ya saben que si viene este y les hace el espaviento, se largan, y casi automáticamente sucede. Sucede. Pero no es poder de Dios, no es poder del hombre, ni autoridad de ese individuo. Algunos piensan que existe autoridad eclesiástica. Algunos piensan, por ejemplo, que un cuerpo eclesiástico de la iglesia tiene autoridad espiritual. Esto también es falso y es también una ilusión. Ninguna iglesia en la tierra tiene autoridad espiritual sobre las almas de los hombres. La iglesia romana no tiene autoridad. Él se convenció sobre las almas de los hombres, aunque la iglesia se atribuye autoridad en el magisterium. En otras palabras, el legado de tradiciones eclesiásticas transmitidas a través de pronunciamientos papales y lo que sea, el magisterium. Y lo han puesto al magisterium, al mismo nivel de la palabra. Bueno, eso es hacer competencia con la palabra y eso no tiene autoridad. Entonces, ninguna iglesia tiene autoridad eclesiástica. Sea bautista, sea metodista, presbiteriana, sea ortodoxa, griego-ortodoxa, sea romana, lo que sea, ninguna iglesia tiene autoridad. Lo único que tiene autoridad es la palabra de Dios. Y en la medida que una iglesia y sus pastores prediquen esa palabra, ahí reside la autoridad, no en la iglesia. Algunos piensan que la autoridad está en su habilidad de racionalizar cosas, pensar, su intelecto. Muchos piensan que sus ideas, sus conceptos tienen autoridad y dejan a un lado la revelación de Dios en su palabra. La Escritura siempre debe informar y dirigir nuestros pensamientos y predicación, no las ideas de hombres, ya sea psicología, filosofía o teorías o lo que sea. Eso es totalmente secundario y fuera de lo que tiene autoridad, que es solamente la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a los colosenses, ustedes recuerdan, y cada vez que digo algo me recuerda de otro pasaje, y así es la cosa, ¿no es cierto? Solamente me quedan una hora, no se preocupen. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie, ¿qué? Os engañe por medio de filosofías, o sea, razonamientos humanos, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por supuesto, la filosofía, el misticismo, el ascetismo, estas cosas no tienen ninguna autoridad. Solamente Dios, por medio de su palabra, y acá dice, mira que nadie os haga cautivos. O sea, uno puede ser, como, aún como creyente, ser cautivado y llevado prisionero por ideas falsas, lo cual le van a crear turbación, como dijimos, consternación interna en su espíritu, no libertad, no gozo. Dice Jesús, conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Esto no es solamente en la salvación. Esto es también cuando se nos prende la luz y vemos, Señor, veo esto ahora que no lo entendía. ¿Y qué trae eso? Trae gozo, trae libertad, porque es la verdad de Dios. La mentira trae lo opuesto. Oscuridad, consternación, tristeza. Entonces, por eso Pablo dice claramente, que mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de pura sabiduría humana, sino de demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No hay poder ni autoridad en la filosofía, en la psicología, en todo aquello que tiene su origen en la mente del hombre. La guerra espiritual, real y genuina, no es la guerra entre que uno va y espanta demonios aquí y ve demonios por allá y trata de retar y quitar y sacar y no sé qué otras frases se utilizan. La guerra espiritual es la guerra entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Esa es la guerra espiritual. Es la única guerra espiritual. Desde el inicio, desde Edén, el engañador, el mentiroso, el diablo, el padre de mentira, siempre ha tratado de engañar a los hombres por falsas ideas, doctrinas, ya sea basadas en filosofía o en ideas torcidas aún que salgan de la Escritura. Y Dios siempre nos confronta y nos enseña la verdad. Y la lucha espiritual es esa. Satanás trata de engañar, cegar el entendimiento de los incrédulos. La palabra de Dios tiene el propósito de confrontar, iluminar, abrir el entendimiento y dar santidad a los escuchas. Bueno, ya hablé bastante. Les dije que iba a ir una. Yo podía ir una hora más, pero les prometo, no voy a hacerlo. Debemos ser como los de Berea, ¿saben? Los nobles de Berea. ¿Ustedes recuerdan qué descripción les da Lucas a los nobles de Berea? Dice Lucas en el capítulo 17 de Hechos, versículo 11. Que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban diligentemente los dichos de ciertos hombres. O las experiencias subjetivas que algunos estaban... No, dice, diligentemente escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que tenemos que hacer. Usar esta Escritura como el filtro por el cual decidimos si lo que se escucha ahí es verdad o es mentira. Y noten que el que les estaba enseñando era Pablo. Y sin embargo, ese es el punto. Yo siempre digo a mi congregación que ustedes tienen el derecho de llamarme la atención si en la palabra de Dios encuentran algo que yo estoy diciendo que la contradice. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Ahora, están pasando unos papelitos por ahí. Les quiero decir lo siguiente, que las preguntas y respuestas no las vamos a tener hoy. Se nos acabó el tiempo. Pero sí las vamos a hacer mañana. Así que si tienen preguntas, no se preocupen. Mañana vamos a responder a sus preguntas. ¿Saben qué? Quiero limitarla a lo siguiente. Que las preguntas tengan que ver con los temas que estamos tratando. Que no saquen preguntas. Oiga, pastor, ¿a qué hora se acaba esto? O, oiga, pastor, tengo una tía que tiene la uña encarnada. ¿Cómo puedo hacer para que...? Cosas tontas. Lo que pregunten, háganlo en base a lo que estamos estudiando, ¿ok? Pero eso va a ser mañana. El punto es que Pablo le dice a Timoteo, digo a Tito, y con esto sí concluyo para que cerremos. En cuanto a ti, Timoteo, Tito, en cuanto a ti, hombre de Dios, varón de Dios, que estás aquí, predicador, pastor de iglesia, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y esto se encuentra en su palabra. Y no solamente esto, pastor y amigo, hermano, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, siempre y cuando esté basado en esa sana doctrina, y que nadie te menosprecie. Vamos a orar antes de terminar hoy. Yo sé que están cansados. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este grupo de hermanos que has traído a este lugar, pastores, líderes de iglesias, hermanos que están trabajando en el ministerio. Pedimos, Señor, que estos días, estas horas juntos, sean realmente de impacto espiritual, de beneficio, santificación. Y que, Señor, salgamos de este lugar con un compromiso singular con tu palabra, con tu verdad. Que no simplemente digamos amén a lo que escuchamos, sino que haya una conducta coherente con lo que estamos escuchando. Padre, bendícenos, despídenos hoy y tráenos con bien mañana en el nombre de Jesús. Amén.